Ya se lo estamos contando esta semana en la agenda de actividades en Laredo, ya saben, hasta el próximo domingo, que les narramos todos los días, y en esa agenda tiene su lugar también la celebración de la Feria de Cerveza Artesana, que va a discurrir el viernes y el sábado en la Alameda Miramar. Le hemos pedido a Juan Pablo Pellón, que nos acompaña esta mañana desde la Asociación San Roque, que coordina, que organiza esta actividad. Juan Pablo, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Le hemos pedido a Juan Pablo que nos dé algunos detalles a los oyentes, algunos detalles más de esta Feria de la Cerveza, que va por la... Estábamos haciendo cálculos por la quinta edición, Juan Pablo.
Quinta edición, exactamente. Empezamos justo después del COVID. Dijimos, bueno, ya se ha abierto todo, ya podemos salir, disfrutar un poco de la vida y del aire libre en este caso, porque la hacemos, ¿dónde la hacemos? Aquí en la Alameda Miramar, en la parte más abierta, la parte del fondo que tiene una especie de campa más abierta,
cerca de donde está la pantalla, el escenario, en esa zona.
Exactamente, donde se ponen los escenarios de conciertos, donde se puso la pantalla gigante el otro día, así que todo el mundo sabe dónde está.
Ya sabe todo el mundo dónde está. Además, este año yo creo que lo ha pisado hasta los que no habían venido nunca a esa zona para disfrutar de la final del partido de fútbol. Juan Pablo, ¿cómo va a ser esa feria del sábado y viernes y sábado?
Eso es, viernes y sábado por la tarde-noche. Bueno, el sistema es muy sencillito. Nosotros hemos invitado a diferentes cerveceros artesanos de la región principalmente, pero de regiones también limítrofes. Incluso nos viene un par de ellos de Madrid y de Castilla-La Mancha, incluso nos vienen. Pero la cuestión es que cada cervecero se trae su stand, su tienda que va a colocar con sus cervezas. Ellos van a vender lo que tienen de producción propia. Estamos hablando siempre de cervezas artesanas. En este caso tenemos 9 cerveceros artesanos. Nos ha fallado el décimo, una pena, pero estamos con 9 cerveceros artesanos de diferentes partes de España y que nos van a presentar sus productos, sus creaciones.
Uh-huh. Le comentaba yo reconozco que con muy mal genio a Juan Pablo antes, empezando la entrevista, que estos acontecimientos, estos eventos de feria de cerveza, en este caso artesana, no son para ir recorrerse los 9 puestos de vuestros invitados y beber cerveza y cerveza y ya está. Y no, es disfrutar cada una de las cervezas, ver cómo son sus características, si te gusta más la cerveza más potente, más de sabor, más con más cuerpo, si te gusta más suave. Es un poco el disfrute y el conocimiento de estas cervezas, ¿no?
Exactamente. El sentido de esta fiesta es una fiesta gastronómica, al fin y al cabo. Uh-huh. Lo que hacemos es, aparte de lo que hemos hablado de los 9 stands, hay que contar que tenemos 3 food trucks que van a venir. Siempre se lo agradecemos muchísimo. Pues tenemos un food truck de comida mexicana y 2 de hamburguesas y bocadillos y demás, que siempre vienen bien también después de beber un poquito, comer algo tranquilamente. Vamos a poner unas mesas para que la gente se pueda sentar, así que el ambiente va a ser siempre muy disfrutón, muy, muy tranquilo, relajado. Es una fiesta, no vamos a decir familiar, pero el ambiente es eso. La gente pues va por grupitos, va de un stand a otro, prueba una cerveza, se va a otro, prueba a otro. No es una fiesta como puede ser el Festival de la Cerveza, por ejemplo, que es otro concepto completamente diferente. Uh-huh. Es una cosa tranquilita, que siempre hay niños, no hay ningún problema, tenemos música en vivo y tenemos comida. Entonces yo creo que es un pack en conjunto que está muy bien junto la ubicación al aire libre en la Alameda. Yo creo que es perfecto.
Nos decías tú mismo, Juan Pablo, nos reconocías que os ha fallado uno de los invitados, que tenéis 9 artesanos cerveceros que van a ofrecer sus productos. ¿Cómo localizáis ese tipo de artesanos cerveceros? ¿Cómo los seleccionáis de alguna manera para invitarles a venir a Laredo?
Bien, nosotros siempre tenemos ahí en espera a los productores que tenemos en Cantabria, y nosotros, al haber sido productores también hace unos años, tuvimos la cervecera, tuvimos que cerrar por culpa del COVID, siempre haces pues amigos, conocidos, te mueves un poco por el mundo, sabes quiénes están, sabes quiénes pueden venir, así que preguntando sacas algunos, y volviendo a preguntar a otros que van a venir, dicen, oye, pues yo conozco a este que también puede venir, que ha hablado que voy a venir, e igual está interesado. Así más o menos vas sacándolo.
De estos años para acá, precisamente del dichoso COVID para acá, en estos 6 años para acá, 6, 7 años, a mí me da la sensación de que la producción de cerveza artesana está evolucionando mucho, incluso está aumentando, me parece. No sé si estoy equivocada, ¿eh?
Bueno, la verdad es que el COVID hizo muchísimo daño.
Se habla más de ello, ¿no?
Sí, hizo el COVID muchísimo daño, sí que es cierto. Tuvieron que cerrar muchísimas empresas. Eran pequeños productores que vendían prácticamente puerta a puerta, de bar en bar. Esos tuvieron que cerrar. Los grandes productores, aquí en Cantabria tenemos el referente que es Dougals. Ellos lo pasaron mal, pero siguieron con la venta online, venta en supermercados, en lineal.
Claro, pero a Dougals ya le pilló bastante avanzado su negocio,
exactamente,
su labor. Ellos pilló empezando, ¿no? Precisamente.
No, ellos pudieron capear el temporal muy, muy bien. Nosotros nos quedamos por el camino, como se quedaron muchas pequeñas cerveceras. Una pena, porque había mucha variedad. Es cierto que ha vuelto a resurgir. Gente que abandonó el proyecto, pues alguno habrá vuelto, pero al final es una inversión muy grande en equipamiento, en buscar una nave, en todo lo que conlleva. Y algunos sí que habrán vuelto, pero otros se quedaron por el camino.
¿Qué esperáis de esta fiesta? Que, no sé, me decías antes que no es exactamente público familiar, vamos a ser claros, pero ¿a quién nos dirigís en esta
normalmente
feria,
nos dirigimos más a un público de mediana edad, pues jóvenes ya con un cierto, no poder adquisitivo, sino unos gustos ya formados. La cerveza que vendemos no es una cerveza de bar, la típica de cañero, es una cerveza con más cuerpo, más aromática, con diferentes matices. Seguramente vengan diferentes tipos de cerveza también, habrá cervezas negras, alguna tostada. Estamos hablando de que va a haber una diversidad de cervezas y que yo animo a todo el mundo a probar. No, una cerveza es diferente totalmente la que va a vender un cervecero artesano que la que va a vender otro. Es disfrutar, probar y decir, esta me gusta menos. Luego vamos a escuchar un poco de música, vamos a tener 4 grupos, si quieres hablamos ahora de ello. ¿Sí? Y cuando terminemos, o a mitad de camino, vamos a parar a comer una hamburguesa o vamos a comer pues unos tacos. Vamos a disfrutar de la tarde. Además, este julio yo creo que nos está saliendo espectacular. Este fin de semana yo creo que también nos va a acompañar el tiempo perfectamente, así que yo creo que es una de las mejores opciones que hay lúdicas, en este caso lúdica festiva y lúdica gastronómica que tenemos aquí.
¿Precios, Pablo? Si uno se acerca a cualquiera de estos expositores, ¿tienen un precio concreto?
Intentamos que siempre tengan una cerveza un poco más baratita, para que la gente no tenga que estirar mucho. Entonces los precios van a él, no sé si serán 2,5 más o menos. Pues nosotros ponemos el vaso, un vaso de que pone la organización para todo el mundo. Es un vaso pues conmemorativo, con serigrafiado y demás. Y pues calculo que vayan desde los 2 euros algo la caña hasta, depende de lo que traigan, pueden tener una cerveza negra muy difícil de hacer, muy complicada, y te cuesta 5,5 euros, 6 euros la caña. Pero claro, es un producto que lo vale. Es un producto, en algunos casos, realmente caro.
Eso depende ya, claro, de cada productor, de lo que consideren ellos que puede costar ese vaso de cerveza.
Exactamente, nunca nos damos cuenta de lo que hay detrás. No es echar
una cerveza 6 euros, pero claro, hay que ver todo.
Claro,
el proceso de producción, ¿no?
No es echar un montón de componentes, agitar, cocer, y no, estamos hablando de que hay cervezas que incluso están maceradas en barricas de roble, que han tenido whisky, por ejemplo, y esas barricas valen muy caras.
Para darle los aromas.
Para,
¿no?,
darle los aromas del whisky o de ron. Entonces estamos hablando de que el mundo de la cerveza, aunque la gente piense que es sencillito, es muy, muy,
mezclar
muy, muy
ingredientes, como dices tú, sacudir, hervir
no,
y ya está.
Eso no funciona tan fácil.
La verdad
no.
Es que no. Me hablabas antes, es muy importante, de la música, bueno, esa comida a través de las food trucks que vosotros vais a poner a disposición del público, y también la música, ¿no? Porque queréis acompañar ese rato de disfrutar de la cerveza, pues bien acompañados, ¿no?
Exactamente. Como estamos hablando de viernes y sábado, vamos a tener 4 grupos. Nosotros el viernes abriremos pues tranquilamente con las autoridades, 6:30, calculo que esté abierto ya. Y el sábado, pues hombre, siendo un día de playa, pues también abriremos sobre esa hora. Siempre hay gente que se pasa con la toalla al hombro y hay gente que dice, no, me voy a casa, me ducho, me preparo
me pongo y salgo. Guapo, guapa,
me pongo
bueno,
guapo,
¿no?
guapa y salgo. Vale. Pero en nuestro caso hemos hecho un... 4 grupos que vamos a tener. Hemos pensado en una música tranquilita para disfrutar, un poco más tarde, más para bailar. Entonces, tenemos, por ejemplo, el viernes a las 8:30, Mountain Man, y a las 10:30, Music Time Machine, que esos los hemos tenido nosotros ya tocando con nosotros, y pues hacen un directo así, pues para que la gente cante un poco, baile un poquito y demás. Y el sábado tenemos a Baraka, un referente aquí en Laredo.
Se han formado parte de ellos aquí en la casa.
Exactamente. Tenemos allí al ínclito Manuel.
La gente de Manolo.
Manolo.
Que ha enseñado a tocar la guitarra, yo creo que al 80% de Laredo.
Exactamente, que sabe tocar la guitarra. Exactamente. Y luego tendremos los covers. Entonces vamos a tener siempre un grupillo un poquito más animado a última hora y uno más tranquilito a primera hora. La hora de cierre, pues mira, por ejemplo, si empezamos a las 10:30 el concierto, vamos a acabar una y poco para dejar a la gente de los alrededores también que pueda dormir. Nunca vamos a hacer una fiesta hasta muy tarde. También estamos hablando de que estamos en verano, la gente está más activa, siempre habrá gente que se echa a las 10:30, a las 11 a la cama, pero bueno, estamos hablando viernes y sábado, fin de semana. Nunca hemos tenido quejas de molestias por el ruido, porque cerramos bastante prontito también.
Sí. Se trata un poco de coordinar, pues eso, celebración, verano, pleno mes de julio, finales de julio, y descanso también de los vecinos, que por supuesto están en el entorno de la Alameda y son los que pueden seguir o sentir más la música y el lío, ¿no?
Es más, siempre nos ha gustado mucho que salgan los vecinos ya con la fresca por la noche, cuando anochece, se sientan en el balcón, escuchan la música y están tranquilamente. No están con nosotros, pero están ahí en la distancia.
Que están por ahí, ¿no? Les ves ahí en el balcón.
Eso,
¿no?
Es, mira, en la
hoy
distancia.
Me he puesto música en la Alameda, ¿no?
Eso es. Pues eso es todo, los 2 días, pues lo hacemos una cosa recogidita, que no se extienda demasiado en el tiempo, una cosa tranquila, apta para todos los públicos, siempre va a haber niños, nunca vas a encontrar ningún tipo de problema, más que nada mucha gente en grupitos de un sitio para otro o luego disfrutando de la música, así que yo creo que es un plan que está muy bien, incluso para ir, lo que hemos hablado, para ir con niños y estar hasta las 11:30, pues los niños pueden disfrutar, delante del escenario se ponen a bailar y se lo pasan bien de todas formas.
Un par de días además durante la tarde-noche, es eso, hasta las 12, la 1 de la madrugada, es más controlable, diría yo, para la organización, ¿no? Para hacer esa
sí,
fiesta,
la verdad.
No muchos días, no muchas horas, no todo el día, sino, bueno, pues eso, la tarde, la noche de un viernes y un sábado.
Exactamente,
julio, ¿no?
Además, a ver, es una fiesta relativamente fácil de hacer, entonces para nosotros es un gozo, un disfrute que nos venga la gente y nos diga, ah, muy bien, no conocía yo este tipo de ferias, de cervezas y demás, siempre encuentras gente de fuera que se extraña primero en encontrar un tipo de producto que no conoce, que eso es lo que más nos gusta, dar a conocer el producto, pero sobre todo ver una fiesta tranquila que puede ser prácticamente familiar, porque puedes llevar a los niños también a comer allí, y yo creo que en ese aspecto es donde siempre triunfamos, además que la localización es perfecta, justo en el centro del pueblo.
Juan Pablo, de todas esas cervezas que vosotros también supongo que probáis, por lo menos algunas, ¿con cuál te quedas? ¿Con las más potentes de sabor que nos contabas antes? ¿Esas de los 6 euros, las más elaboradas o las más, digamos, término medio, ¿no? De todas estas artesanas.
Pues mira, yo la verdad, en cuanto a gustos, he ido evolucionando por mi parte. Al principio nos iban más las cervezas más suaves.
¿Te has ido haciendo mayor o qué?
Nos vamos haciendo mayores y nos gustan los sabores más complejos, más fuertes. Entonces, estamos hablando ya de neipas o de ipas potentes. Estamos hablando de cervezas muy amargas. Hay gente que las mete en la boca y dice, esto es como...
Esto no es para mí,
esto,
¿no?
Es como comerse y masticar un limón mezclado con un pomelo y con un poco de piña y un poco de mango. Y precisamente es eso. Son cervezas muy astringentes, secan mucho la boca y son bastante potentes y tienen mucho cuerpo. A mí ese tipo de cervezas me gustan, lo cual no quiere decir que no me gusten otras más sencillitas o la cerveza negra, que siempre es un clásico.
Esa también está dentro de las clásicas, ¿no? Seguro que habrá alguno de los productores la traerá.
Alguno traerá, sí. Y si quieres, te puedo terminar diciendo los grupos cerveceros que van a venir, bueno, ¿sí? Las empresas. Van a ser el de Cantabria, Dugals, y los cerveceros de la Rabayusera, esos de Laredo. Uh-huh. Vamos a tener de Madrid, de One Beer y Escape and Beer. Escape es uno de los fundadores de esa empresa, es el batería del grupo Escape.
El de, ¿por eso se llama así?
Eso es, Escape. Se llama así, uh-huh, por eso precisamente. Luego tenemos Gargar, muy buena empresa del País Vasco, Zampano del País Vasco también, el Jardín de la Cerveza de Castilla-La Mancha, estos son los que de más lejos vienen. Y luego Asturias Brew y Asgaya de Asturias. Esos nueve vamos a ser.
Uh-huh. Además, esa diferencia de localización de la cerveza artesana, pues no sé, los productos que utilizan, pero además, no sé, componentes tan sencillos como el agua, ¿no? Las características del agua que se emplean para, pues no sé, para...
Sí, bueno, lo
para
de
ese
la...
proceso, las plantas que se pueden, no sé, las plantas, sí, las mezclas que se pueden
Vamos
añadir.
Vamos a ver,
¿no?
Explicándolo un poco por encima, antes la cerveza se hacía con el agua del sitio, por eso la Guinness solo se podía hacer en Irlanda por el tipo de agua que tienen,
ese agua allí, ¿no?
El agua de allí, pero hoy en día echando productos químicos, un poco de fosfato por aquí, un poco de no sé qué por allá, unas sales, lo podemos hacer más alcalino, podemos jugar con eso, así que no hay problema. Y en cuanto al producto en sí, pues vamos a ver, todo el mundo utiliza maltas, todo el mundo utiliza lúpulos. Eso se compra, no hay problema. Hay muchas...
¿Pero de los mismos lugares, de la misma procedencia o no necesariamente?
En España no me acuerdo, pero yo creo que antes había unos 3 distribuidores grandes. Entonces prácticamente el 70-80% de la gente
es, a donde os
lo,
dirigís,
es donde lo producir, compra. ¿No? Esos son muchos lúpulos, son americanos o de la parte de la antigua República Checa, Alemania y demás. De ahí viene la mayor parte de los lúpulos. El lúpulo es lo que le da el sabor a la cerveza. Entonces, en ese aspecto, todo el mundo iguala mucho. Hombre, siempre hay alguien muy especial. Yo conocí una vez una cerveza que lo hacían ellos con su propio lúpulo. Entonces, ellos hacían crecer, lo plantaban, crecía, recogían su propio lúpulo y lo utilizaban. Eso ya es el acabo, ese es el
sí,
no
pero
más.
Eso ya es, vamos.
Eso ya es una cosa que se
da
muy
el
poco.
El coste de un producto así tiene que ser tremendo, ¿no? El tener que plantar también, pues, uno de los elementos principales, ¿no?
Exactamente. Sí, bueno, no pregunté tampoco, pero eso es llevar el término artesano hasta sus últimas consecuencias. Solo les hubiera faltado tostar ellos mismos el grano. Pero no, a lo que vamos es eso, que todo el mundo puede conseguir más o menos todo lo que necesita en empresas que lo venden, pues por internet tranquilamente te lo traen. A nosotros nos traían unos pedidos muy majos en palets y la mayor parte de las empresas trabaja así.
Entonces el truco, digamos, de la diferencia está en la mano del artesano.
Exactamente,
y
ahí está.
Y esos conocimientos también.
Ahí entra el maestro cervecero, el conocimiento que tenga. Hay que pensar que cada cerveza tiene una receta. Una receta, lo mismo que la comida. No es lo mismo cocer el grano una hora que 40 minutos. No es lo mismo echar un lúpulo a los 20 minutos que a los 40. Esos son pasos que son lo que le da el matiz especial a la cerveza.
Y que es el, como van haciendo ellos, el prueba y error que dicen los científicos, ¿no? De,
siempre,
bueno,
siempre.
Pues no, si se cuece más o si se cuece menos o si se añade este... O la otra sustancia que le dé otro sabor, ¿no?
Exactamente. Claro. A ver, hay unas pautas que se deben de seguir casi prácticamente siempre, pero hay gente que hace cosas raras y crea una cerveza especial. Entonces estamos hablando de que ahora mismo hay cervezas afrutadas que le echan fruta. En el último momento hay cervezas que dices, esto no puede ser cerveza, pero lo es. Están las famosas cervezas muy achampanadas con el bre, que es un sabor... Tomas esa cerveza y sabe a sidra. No sabe a cerveza, sabe a sidra. Son tipos de cervezas, las lambics, que son cervezas muy, 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 muy raras, muy curiosas. Es un mundo. Empiezas a hablar con gente que sabe de verdad del tema y es para estar horas y horas sobre ello, con ello.
Bueno, nuestro motivo, nuestra invitación a Juan Pablo era invitarles también a ustedes a acudir a esa celebración viernes y sábado en la Alameda Miramar, aquí cerquita del Centro Cultural, durante la tarde, tarde-noche, pues el último tramo de la tarde, como decía Juan Pablo, cuando vuelven de la playa.
Exactamente.
Para disfrutar de esa celebración, quinto año consecutivo de la Feria de la Cerveza. Juan Pablo Villón, de la organización de este evento, que es la Asociación San Roque, con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo. Gracias por estar con nosotros, por invitarnos a esta iniciativa y hablarnos con tanta pasión de la cerveza, pese a que ya no sea productor. por lo menos sí que sabe cómo, cómo tiene que realizarse pues una buena cerveza, ¿no? Como esta.
Pues sí, la pasión sigue. Bueno, os invito a todos a venir. Vais a pasarlo muy bien. Y no tengo mucho más que decir. Venga, disfrutad, disfrutad de la cerveza con responsabilidad. Y luego tomados una hamburguesita, unos tacos o una enchiladita allí al lado, porque lo vais a pasar muy, muy bien.
Y bailar con la música de los grupos que nos mencionaba.
Por supuesto, eso también, por descontado.
Gracias, Juan Pablo. Hasta una próxima ocasión.
Vale, gracias a vosotros. Hasta luego.